Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos con todos ustedes un día más en directo en este lunes 23 de noviembre con 11 grados de temperatura, un poco de fresquito, la verdad, pero los cielos completamente despejados. Va a seguir así el día, según Meteo Galicia, pero ojo que ya a partir de mañana por la noche puede llegar alguna precipitación. Enseguida lo vamos viendo. Empieza aquí el informativo de la costa, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, Costa Viva, como siempre, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Los diales donde tienes la información más amplia, el 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro, en el 99.7. Te habla Juana Carrera. Hablaremos de la situación, como no, del coronavirus, de los cierres perimetrales, de cómo está la Mariña en estos momentos y de lo que nos viene, que en realidad es el mes de diciembre y la Navidad. Primero el Black Friday, luego la Navidad. Hay que intentar mantenerse como estamos, si podemos mejorar, sobre todo en esos ayuntamientos que tienen sus restricciones y que a partir del 4 de diciembre podrían ver, si no un poquito antes, la luz al final del túnel, y hablamos de Viveiro y de Burela, y que todos los demás no caigan, no tengan ningún revés para que se pueda salvar la campaña de Navidad. Es la última oportunidad para esos sectores, comercio, hostelería, servicios. Y hablaremos también, como no, de la situación del barco de Burela. Se está tratando mucho el tema, le parece que hay bastantes, revuelo, quejas de algunos marineros sobre la situación en la que se encuentran, pero a pesar de que desde la CIGA, por ejemplo, lamentaban el otro día que la Xunta de Galicia, el Sergas, les estaba tratando ahí como si estuvieran en la Edad Media, desde el Sergas dicen que no son ellos los que deciden dónde se hace la cuarentena de los marineros, sino que lo decide el armador y la propia tripulación. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Vamos primero por las cifras. En cuanto a cifras de coronavirus, en la comarca de la Mariña parece que tenemos la situación un poquito equilibrada después de este fin de semana con los datos que ha aportado hoy el Sergas, y podríamos decir que estamos más o menos como estábamos. El ayuntamiento que tiene mayor número de casos acumulados en los últimos 14 días es el de Burela, que tiene 36, y está seguido por Foz, que tiene 24. Recuerda que 24, Foz se encontraba en alerta naranja, y el viernes pasado el alcalde de Foz le pedía a la población que fuera consciente, que tuviera mucho cuidado, que no hiciera fiestas ni esos encuentros domiciliarios que no están permitidos, para que no se vaya a ir todo al traste justo ahora y se nos estropee la campaña de Navidad. Bueno, pues Burela 36, Foz 24 y los otros ya bastante más bajos. Viveiro tiene 17 casos activos en los últimos 14 días, Cervo 14, Ribadeo 12, Xove 11. Los demás están por debajo de 9 o en algunos casos, por ejemplo, no se han detectado positivos en esos últimos 14 días, como es el caso de Río Torto o de Obicedo. Está el foco puesto, por lo tanto, más o menos entre los ayuntamientos que pueden parecer más susceptibles de tener algo más de riesgo, el de Burela, que ya está en alerta roja y con sus cierres perimetrales, el cierre de la hostelería, ya tiene todas las restricciones puestas, y el de Foz, que tiene 24 casos y teme que se les vaya esto de las manos y les vayan a cerrar justo en plena campaña de Navidad. Así que ahí también llamamiento a la conciencia ciudadana. En cuanto al censo de muertes por coronavirus, son 117 los fallecidos desde que se inició la pandemia, desde que sabemos que es esto del coronavirus en toda la provincia. Hay que lamentar la muerte el pasado viernes de otro usuario de la residencia de San Ciprián, un hombre de 93 años de edad que estaba ingresado en el Hospital de Mariña. Por cierto, a día de hoy en el Hospital de Mariña hay 8 personas ingresadas. Una de ellas es uno de los marineros del Adviento 1, el barco que está atracado en el puerto de Burela y que está realizando la cuarentena, porque toda la tripulación, los 17, dieron positivo en COVID. Esto ha generado algún que otro revuelo. Algunos marineros se han quejado de las condiciones en las que estaban siguiendo ahí esa cuarentena, que no eran las adecuadas, porque es un sitio pequeño y están todos juntos. Por ejemplo, desde la CIGA le solicitaban al Sergas que les mandaran a otro sitio a realizar esa cuarentena porque les tenían ahí hacinados como si fuera la Edad Media. Desde el Sergas contestan en esta jornada de hoy diciendo que ellos no son los que deciden dónde se hace una cuarentena. Ellos hacen las PCRs y el seguimiento, pero la cuarentena en puerto fue decidida por el armador, por la organización de productores, por la tripulación del barco. Todos decidieron que eso era lo mejor. Dentro de un momentito escucharemos también a Sergio López, el gerente de la organización de productores pesqueros de Lugo. Él dice que, dadas las peculiaridades del barco, dado que los marineros normalmente están en mareas grandes, mareas largas, juntos en ese mismo habitáculo y que está adaptado y que ellos ya están acostumbrados a convivir así, decidieron que era la mejor manera de pasar la cuarentena. ¿Por qué? Porque si se iban a sus domicilios podían contagiar a sus familiares, a los mayores, a los pequeños, etcétera, etcétera, y que era una manera de contener el virus, y que incluso amarrados en puerto tenía la posibilidad de salir por ahí, por la zona del Espigón y del puerto, a echar un cigarro, cosa que no tendrían la posibilidad, por ejemplo, si estuvieran en un piso. Esto lo explica dentro de un momentito Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Hablaremos largo y tendido del tema del barco confinado. Luego, asuntos sobre la información relacionada con el coronavirus. Los socialistas demandan a Feijóo que deje de aplicar criterios arbitrarios en los cierres perimetrales de los ayuntamientos. En el próximo pleno van a defender que la Xunta impulse medidas efectivas para hacer frente a la segunda ola de COVID y reclaman una línea permanente de colaboración con los ayuntamientos. Un nuevo reparto de material preventivo a las entidades locales, que se asuma el coste de las tareas de desinfección en las aulas y que cubran las necesidades de las mascarillas de la comunidad educativa, así como que refuercen la contratación de médicos y personal sanitario. Son algunas de las peticiones que van a llevar desde el Partido Socialista al Pleno del Parlamento Gallego para instarle a la Xunta de Galicia a que pongan más en materia de coronavirus. Y estamos a las puertas del Black Friday y después de la Navidad. Estamos cerrando el mes de noviembre. El Black Friday es una campaña para potenciar el comercio, que en los últimos años está funcionando bastante bien. Además de funcionar muy bien, evidentemente, en todo lo que es el comercio online, no está funcionando mal en el comercio pequeño, en el de aquí, en el de cercanía. Y es una de las campañas en la que tienen la fe puesta los empresarios y los autónomos que viven de ello. Entonces necesitan que todo el mundo sea muy consciente para que no se vayan expandiendo ahora mismo los contagios, para que no se estropee ni esto ni la Navidad, sobre todo la Navidad, porque tenemos a la vuelta de la esquina el mes de diciembre. La campaña de Navidad es todo el mes de diciembre, al fin y al cabo, con el puente de la Constitución también incluido, y desde así se hacen un llamamiento especial a todo el mundo para que todos los ciudadanos colaboren en evitar que se expanda el virus, que seamos todos muy conscientes de cuánto hacemos, de nuestros movimientos, para no echar al traste ahora. Porque si ahora hubiera un repunte de casos, ahora sí que sería grave, porque si te cierran un mes, como le ha pasado a Burela o a Viveiro, ya está la Navidad perdida. Esto es un mal momento. Es lo mismo que decía el otro día el alcalde de Foz. No es momento para jugársela, porque tenemos la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina y es necesario salvarla. Es el clavo ardiendo al que se pueden aferrar ahora mismo los comerciantes, los autónomos, los empresarios, pequeños empresarios, toda aquella persona que vive de esa actividad económica local. En materia educativa, pues este fin de semana decenas de coches participaban en Lugo Capital en una sonora pitada contra la ley CELA. Han sido varias, muchas las manifestaciones que se han reproducido este fin de semana a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y en la provincia de Lugo se concentraban en Lugo Capital. Bajo el lema "Por el derecho a elegir la educación que queremos", los convocantes recorrieron el centro de la ciudad en coche, pitando sin parar y mostrando su repulsa a la LOMLOE, a la nueva ley de educación de la ministra CELA. También distintos cargos institucionales del Partido Popular secundaron activamente esa manifestación convocada en Lugo contra la ley. Hablaremos a nivel provincial de la denuncia que trae hoy el Partido Popular. Van a preguntar, de hecho, en el pleno de la Diputación de mañana, quién autorizó el uso por trasga de la maquinaria y los equipos de Suplusa. Y señala Javier Castiñeira, portavoz del PP, que esto sin permiso de esta sociedad. Quieren que el gobierno provincial cuantifique el valor del uso por Traxa de esa maquinaria de la empresa provincial en disolución, ya que están convencidos de que asciende a cientos de miles de euros. También haremos un pequeño repaso en determinados sectores de lo que son los presupuestos de la Diputación para el año 2021 que presentaban el otro día. Maite Ferreiro, la vicepresidenta, destaca que, por ejemplo, se incrementan en partidas como la cultura, como el deporte o también el medio rural. De hecho, en el medio rural se incrementan un 50% la partida presupuestaria. Y ya que hablamos de dineros, a nivel provincial también, destacar que unos 200 clubes de base y aficionados van a recibir ayudas de deporte por un importe total de 500.000 euros. Las ayudas van entre los 300 y los 5.000 euros, son de concurrencia competitiva y además van a tener en cuenta pues criterios como el fomento de la igualdad, la integración, la incidencia social del club, etcétera. Luarca estrena juzgados. Los estrenará el próximo día 30 de noviembre. La nueva sede del juzgado de Luarca entra en funcionamiento entonces y duplica en espacio a la actual. Las instalaciones de 800 metros cuadrados han supuesto una inversión de 1.200.000 euros. La mudanza ha comenzado hoy y se prolonga hasta el próximo viernes. Estos días serán inhábiles respecto a plazos judiciales. Y luego el día 30 estrenan. Además, también este nuevo juzgado de instancia e instrucción de Luarca contará con una sala de videoconferencia, una sala de vistas con videoconferencia para que las mujeres que sean víctimas de violencia de género puedan prestar ahí su declaración sin necesidad de encontrarse cara a cara con su maltratador. Ya que estamos en el occidente, te cuento que el Principado invertirá más de 1 millón de euros en 19 obras de abastecimiento y saneamiento de aguas antes de que finalice el año. Van a llevar esas actuaciones hasta 17 concejos y entre ellos también en la zona del occidente asturiano. Por ejemplo, llegarán a Grandas de Salime, a Valdés o a otros lugares dentro de lo que es la zona occidental. También a Cudillero en nuestra zona de aquí más cerquita. Son obras que se van a llevar debido a circunstancias excepcionales del actual ejercicio presupuestario. Así que se toma como medidas urgentes. Y hablaremos del pleno de Ribadeo de mañana. Mañana, a partir de las 8:30, se celebra pleno en la localidad de Ribadeo y entre los asuntos que figuran en el orden del día hay una modificación de tasas. Lo que pasa es que una va para arriba y otra va para abajo. La tasa del agua va a bajar. Sin embargo, lo que va a subir es la tasa de la basura. También se hablará de los festivos locales y de una propuesta que llevan desde el equipo de gobierno, que es la renuncia de la asignación que reciben los grupos municipales, es decir, los partidos políticos con representación en el ayuntamiento. Por cierto, que ya había gente que se estaba preguntando si habría mercadillo de Navidad este año o no en Ribadeo. Sí lo habrá. Del 19 de diciembre al 5 de enero se va a celebrar en Ribadeo por primera vez un mercadillo de Nadal un poquito distinto. Claro, será más reducido en puestos que el que tenía lugar en el puente de diciembre, pero más extendido en el tiempo. Normalmente era durante el puente de diciembre. Diciembre era el puente de la Constitución y la Inmaculada, ya lo saben ustedes. Ahora va a arrancar el 19 de diciembre y se va a mantener hasta el 5 de enero, es decir, prácticamente todo lo que es la etapa gorda de las Navidades, la etapa grande de las Navidades, pero habrá menos puestos. Dura más tiempo, menos puestos. Luego te damos más detalles sobre ello. Pues hablaremos de esto y de mucho más, ¿eh? También de la campaña que ha impulsado en estos días la merluza de Burela en el metro de Madrid, con unos grandísimos y muy llamativos anuncios en los pasillos y en determinadas estaciones de metro, por ejemplo en la línea 6 de Madrid, en la estación de Diego de León, para posicionar la marca de la merluza de Burela y también para, pues sobre todo intentando posicionarla ya en lo que es el mercado nacional. ¿Por qué Madrid? Porque es el principal mercado de la merluza de Burela. Te vamos a hablar de eso y de mucho más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda que hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 para escuchar el mediodía con Antonio Herraiz y luego a la 1:20 retomamos. Tenemos muchas cosas que contarte empezando por el tiempo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Tenemos el cielo completamente despejado, azul, bonito, luce el sol. El tiempo está un poco fresquito. Tenemos ahora mismo 12 grados de temperatura. Podría subir un poquito más en este día de hoy. El viento en calma. Va a seguir así hasta la noche, que soplará débil del suroeste. Pero mañana las cosas cambiarán. Mañana ese viento será moderado, del sur también, pero ya moderado. Y a partir de mañana por la noche se cubre el cielo y llegan las precipitaciones. El día igual salvamos con nubes y claros, pero por la noche lluvia. Mañana las temperaturas 9 grados de mínima y 14 grados de máxima, pues más o menos según nos dice Meteo Galicia. Vamos a echar una ojeada a las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del...
También no tienen problema de visibilidad ni ninguna restricción, tampoco la autovía del Cantábrico ni el Alto do Fiouco, están expeditas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, 15 minutos para la 1 del mediodía, alto en el camino, te hablamos del día en que vivimos y también de esos actos enmarcados dentro del 25N, el Día Internacional para la Lucha contra la Violencia a las Mujeres.
En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebramos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982 58 25 89 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
Ahí vamos, como siempre, Baruc Domínguez nos pone al día y nos ilustra.
Hoy vamos a hacer un poco de trampa con el santoral, pues nos vamos a centrar en una santa cuya onomástica se celebraba en la jornada de ayer, domingo 22 de noviembre. Hablamos, por supuesto, de Santa Cecilia, Santa Cilla, Santa Icía, la patrona de los músicos, que también ha dado nombre a otras famosas personalidades del ámbito artístico, como la actriz argentina Cecilia Roth, ganadora de 2 premios Goya, por sus actuaciones en Martín H. y Todo sobre mi madre. Bastantes años antes, entre los siglos XVIII y XIX, tuvimos en España a la escritora y folclorista romántica Cecilia Boll de Faber, que firmaba bajo un seudónimo masculino, Fernán Caballero. Pero como hoy nos tenemos que centrar en la música, lo hacemos con 2 Cecilias, la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, especializada en el repertorio clásico y barroco, y la cantautora madrileña Cecilia, aunque su nombre real era Evangelina Sobredo. Con su famoso Ramito de Violetas ponemos fin a este santoral en diferido de hoy. Aún así te deseo un feliz 23 de noviembre.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Hay un clásico, el ramito de violetas. 12 minutos para la 1 del mediodía. Después de hablar de Santa Cecilia, también vamos a ir tratando esos temas que nos marcan la actualidad. Y te vamos a hablar del mundo del mar y de la merluza. Qué buena está la merluza, pescada de forma sostenible. La merluza, que ya sabemos que tenemos todos aquí, la mejor, la de mejor calidad, y la del puerto de Burela, cómo no, pues clarísimo. Aquí lo sabemos, pero en Madrid también lo saben, ¿eh? En Madrid están consumiendo la merluza de Burela desde hace muchos años. Es el principal consumidor, digamos, el principal mercado de salida de la merluza de Burela, y desde Burela lo saben bien, y por eso la Organización de Productores Pesqueros ha lanzado en estos últimos días una campaña en el metro de Madrid, en la línea 6, la circular, con la merluza de Burela. Quieren, sobre todo, que la gente, cuando piense en merluza, piense en Burela, que haga esa relación mental y luego posicionarla en el mercado nacional. Nos lo explica Sergio López, que es el gerente de la OPP, la Organización de Productores Pesqueros de Uruguay.
Pues lo que esperamos es un posicionamiento más potente de la marca que estamos desarrollando desde hace un año, año y medio. Esto es el ámbito de las campañas nacionales que estamos realizando en los últimos años y que se basan sobre todo con presencia de divulgación de la marca en espacios públicos. Este año se seleccionó el tema metro, con la rotulación de seis vagones y una estación de metro, que quedó realmente espectacular, aparte de otras acciones que hacemos dirigidos pues a públicos concretos, ¿no? Esta del metro es lo que nosotros llamamos una acción dirigida al público general, y las otras se hicieron pues a través de este año, a través de internet y redes sociales, a jóvenes no consumidores habituales de pescado, y el año pasado se hizo en campañas de radio en la Comunidad de Madrid y en concreto en la ciudad de Madrid. ¿Por qué nos centramos en Madrid? Pues porque es el mercado número uno en cuanto a consumo de nuestra merluza de pincho. Este año teníamos programadas hacer algunas acciones más, también en otras comunidades, pues en Cataluña, en mercados, y algunas de ellas tuvieron que ser aplazadas por el tema COVID, pero sin embargo esta del metro sí se mantuvo, y bueno, la acción consistió en la publicidad durante un mes completo, como os decía, en una estación de la, en este caso de la línea 6, que es la línea circular, que es una de las de mayor tránsito, y con la rotulación de seis vagones.
Pues campaña para promocionar la merluza de Burela en Madrid, en el metro, para que la vean miles y miles de personas. Además de hablarte de la campaña de Burela y del mundo del mar, por cierto, te cuento que en la autoridad portuaria hay un cambio en la presidencia, la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián, que es esa que compartimos, porque la provincia de Lugo, como todos sabemos, no tiene una autoridad portuaria propia. Está compartida con Ferrol y con el gran peso, además, que le dan a Ferrol en detrimento de nuestra zona. Pero bueno, pues ha cambiado la presidencia. A ver si cambian algo esto. El nuevo presidente es Indalecio Seijo Jordán. Viene a sustituir a José Manuel Vilariño Anca. Así que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián es Indalecio Seijo Jordán, que nació en Ferrol en 1963, es oficial de la Armada desde el año 1987 y además ingeniero naval desde el 97. En la actualidad ejerce de capitán de navío y es subdirector del Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo en Madrid. El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián. Vamos a cambiar del mundo del mar al mundo de la lucha contra la violencia de género para hablar de algunos de esos actos, algunos son muchos, que se organizan en nuestra zona con motivo del 25N, después de este alto en el camino.
No Black Friday, Mercano Comercio da Mariña.
No Black Friday, aposta polas tendas da túa vila.
No Black Friday, compra na Mariña e aproveita os teus tiques para participar nos días azuis da Federación Galega de Comercio.
Hai 16.200 euros en premios, tes ata o 30 de novembro.
Este Black Friday na Mariña.
É unha mensaxe da FECAM.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciarles el convenio de colaboración suscrito con la Clínica Ginecológica y de Reproducción Asistida Clínica Segreyes de A Coruña, lo que nos permite la incorporación de un equipo de ginecología y obstetricia, además de especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Desde hoy, en Centro Clínico Ribadeo puede pedir su cita. Damos cobertura a privados y compañías de seguros. Queremos ser su centro de ginecología. Pida cita en el 982-10-6410 y en info@cclinicoribadeo.com.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
Seguimos adelante hablando del 25 de noviembre, Día Internacional para la Lucha contra la Violencia de Género. Ya hemos ido tocando ese tema estos días de atrás y vamos a seguir tocándolo, por supuesto, a lo largo de los próximos, porque no solamente se conmemora ese día, sino los anteriores, los posteriores. Bueno, en realidad debería conmemorarse durante todo el año y tenerlo muy presente, pero aprovechando esta fecha, pues es cuando se realizan unas campañas mayores. Se despliegan pancartas, los lazos negros, las manifestaciones, ya sean silenciosas o no, y las charlas, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de actos que se organizan. Por ejemplo, en el municipio de Cervo programan unas jornadas de sensibilización también. Tal y como explica la concejal de Mujer e Igualdad, Pilar Armada, promueven, en colaboración con la Concejalía de Educación y la Asociación de Mujeres en Igualdad de Cervo, un certamen de cómic, de banda diseñada, entre la comunidad escolar. Instalan un punto lila de información en el mercado semanal de San Ciprián y de paso también proponen un taller de acercamiento entre mujeres. Como siempre, pues con aforo limitado, respetando las medidas del COVID. Se convocará además un minuto de silencio el miércoles 25 de noviembre a las 12. Estamos hablando de Cervo. En este caso será tanto en la Casa del Concello como en la Casa de Cultura de San Ciprián. Y el jueves, nuevamente, a la misma hora, otro minuto de silencio, pero en el mercado de la Plaza Dos Campos, en recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Y por cierto, las personas que estén interesadas en el taller, en ese taller de acercamiento entre mujeres que se llama Ver para Crecer, que se va a desarrollar el viernes a las 5 de la tarde, se pueden inscribir poniéndose en contacto con el ayuntamiento. Esto en el municipio de Cervo. Por ejemplo, en el municipio de Ribadeo también quieren visibilizar la violencia. Piensan que con todo esto del coronavirus y el confinamiento y esto de encerrarse en casa, quizás se han dado muchas circunstancias de violencia que han quedado acalladas y señalan que hay que darles la visibilidad necesaria y luchar contra ellos, contra ellas. Nos habla de la campaña que van a emprender desde el Ayuntamiento de Ribadeo la concejal de Mujer, Mariluz Álvarez Lastra.
Un folleto informativo donde se pone de manifiesto los recursos que existen tanto en nuestro concello como a nivel xeral para que esas mujeres, para volver a alertarlas, ¿no?, y para que se vexa que no están soas y para que saiban los teléfonos de referencia ou as institucións que les pueden ayudar en estos momentos, que non queden caladas, que acudan a eles, que chamen por teléfono, e tamén para volver a recordar, porque parece que ahora xa nos esquecemos dos tipos de violencia que hai e de todo o que se está a sufrir. Entón, parecíanos un bon momento para poder facelo. Que se fixo con eso? Pois fixo-se editar un folleto que vai a chegar a cada un dos domicilios do noso concello, tanto todo o ámbito rural como no ámbito urbano, e tamén pois colgaremos unha lona no cine teatro ao longo de un tempo, non, empezando a semana que ven, para que queden estes recursos como referencia. O noso obxectivo, pois o noso obxectivo é poñer en boca da cidadanía a violencia machista, dar visibilidade e non facernos creer que isto xa pasou, senón que cada vez é máis e que debido á crisis do COVID, pois bueno, pois existe unha vulnerabilidade social por parte das mulleres moi importante, existe unha crisis económica que nos está afectando moito máis as mulleres que o resto da poboación e sobre todo o tema dos cuidados, todo o tema do que está sucedendo con o peche dos centros de día, con o peche dos centros de ensino no seu momento, pois todo isto recae o peso sobre as mulleres, con o cual cada vez estamos pois máis encerradas no noso entorno familiar e nos é máis difícil ou mellor pois sair dese entorno que nos oprime e que en algúns casos pois xenera violencia contra nos mesmas, aparte de todo isto. Nos centros educativos tamén houve a iniciativa, empezando por o IES de Niso Gamallo, de a elaboración dun concurso de máscaras, posto que a máscara é a protagonista, non, nesta pandemia que estamos a vivir. Os rapaces e rapazas tiñan que elaborar unhos lemas que logo algúns centros van serigrafiar e van poñer nas súas máscaras que editen, pero que se seleccionan e que no MUPI do Concello de Ribadeo se van a visibilizar durante toda a semana que ven, aquelas que resulten elexidas, pois conlevan con eslogans relacionado pois con este título, non?
Pues ahí, con esos eslogans, ese título. También en la presentación de los actos del 25 de noviembre intervenían profesionales de los centros de salud y de enseñanza, Dolores García y Teresa González, respectivamente. Las escuchamos ambas.
Así que hacemos un chamamento para que se acheguen, si están sufriendo algún tipo de violencia esas mulleres, para que se acheguen aos centros de saúde, que tomen contacto coas súas profesionais e que decirles que ali serán atendidas como foron hasta agora.
E desde os centros de ensino, desde logo, temos a función fundamental de prevención, educar contra a violencia machista e, evidentemente, o persoal que traballamos nos centros de ensino deberemos estar atentos para detectar posibles casos de violencia machista.
Todo el mundo pendiente para que no se generen ni se produzcan ese tipo de casos de violencia de género. Ha subido la temperatura un pelín, estamos en 18 grados, tenemos los cielos despejados y luce el sol en Ribadeo. La tarde va a quedar buena, la noche ya un poquito buena también, pero para mañana se espera alguna precipitación. La noche con viento débil del suroeste. ¿Y mañana qué? Mañana nubes y claros durante el día, pero por la noche cielos muy cubiertos y llegan las precipitaciones. Mañana el viento será del sur y las temperaturas serán ligeramente inferiores a las de hoy. Nos dan máximas de 14 grados. Ya hemos ido poniendo más o menos los andamios de lo que es el informativo de esta jornada de hoy. En nuestra primera parte hemos hablado de la situación del coronavirus, parece que está bastante equilibrada en la Mariña después de este fin de semana, y también hemos hablado o hemos apuntado el tema del barco. El barco que está confinado en Burela y últimamente pues ha habido un poquito de revuelo por quejas de los marineros sobre el estado en que estaban, que no era adecuado estar ahí y que por qué les estaban obligando a seguir el confinamiento ahí. Quizás se apuntaba hacia el Sergas, por ejemplo, desde la CIGA el otro día también apuntaban hacia el Sergas, señalando que tenía a los marineros como si estuvieran en la Edad Media, pero desde el Sergas indican hoy que no son ellos los que deciden dónde se hace una cuarentena. Ellos dicen, hay que hacer una cuarentena en función de la situación epidemiológica de los marineros, en este caso de la tripulación. Hay que hacer una cuarentena, dígame usted dónde la va a seguir, que nosotros le daremos las pertinentes llamadas, los PCR o lo que sea. Pero no decide el Sergas en dónde se va a hacer la cuarentena. El motivo de que estén en el barco ha sido por decisión del armador y también de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, como ahora veremos, porque también vamos a escuchar la explicación desde la OPP. En fin, pues hablaremos de esto y de mucho más. Así que te invitamos a que te quedes este segundo tramo también hasta las 2 de la tarde con muchas noticias que desarrollamos después de este pequeño alto para publicidad.
En Black Friday, acércate por Sanjurjo y por Spritz. En este Black Friday del 23 al 29 de noviembre, ven a disfrutar de los descuentos que encontrarás en todos nuestros productos. Visítanos en Sanjurjo Moda, en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. En Spritz, en Viveiro y en Ribadeo. Y ahora también en nuestra tienda online, sanjurjomoda.com.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablamos de los casos de coronavirus en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Después de este fin de semana y actualizados por el Sergas, podemos destacar que el ayuntamiento, que tiene más casos hasta el momento y en incidencia de los últimos 14 días, es Burela. Tiene 36 casos activos en estos últimos 14 días. Le sigue el municipio de Foz, con 24 casos activos. Te recuerdo que el otro día Foz entraba en alerta naranja y que el alcalde llamaba a la población a que fuera especialmente consciente para que no fuera a irse el naranja al color rojo justo. Además, ahora que si se toman restricciones especiales como las que se han tomado en esos 60 ayuntamientos de toda la comunidad gallega, pues nos pueden llevar a un mes de cierre y no le vendría nada bien a la localidad de Foz un mes de cierre y ahora las puertas de la Navidad. Así que tenemos ahí a Foz con 24 casos en alerta naranja, pero intentando doblegar también la curva. Y luego le sigue Viveiro, que ha tenido una bajada muy importante de casos, está en 17, Cervo con 14. Ya sabes que los de Cervo están pues prácticamente circunscritos a la residencia de mayores. Ribadeo con 12 y Xove, que tiene 11 casos. Son los ayuntamientos que tienen quizá unos casos más elevados. Después el resto están o por debajo de 9 o algunos con 0 casos en los últimos 14 días, como Río Torto, Ourol o Obicedo, que tienen en los últimos 14 días 0 casos nuevos, 0 casos positivos. Hay que lamentar el fallecimiento, eso sí, de uno de los residentes de la residencia de mayores de San Ciprián. Ocurría el viernes pasado. Era un hombre de 93 años de edad que estaba ingresado en el hospital da Mariña y que eleva el censo de fallecidos por la pandemia a 117 en la provincia. En cuanto a hospitalizaciones, según los datos actualizados del Sergas, hay 8 personas que están ingresadas en el hospital de Burela. Entre esos ingresados hay un marinero del barco Adviento 1, del barco que está atracado en Burela desde hace unos cuantos días, cumpliendo el confinamiento. Te recuerdo que toda la tripulación, los 17, dieron positivo y se determinó que la cuarentena se hiciera en el barco y amarrado a puerto. Ha habido quejas. Por ejemplo, la CIGA el otro día le pedía al Sergas que los pasara a otro sitio o a sus domicilios o a un piso habilitado o a un hotel, pero que no les podía tener así como si estuvieran en la Edad Media. Eran palabras del portavoz de la CIGA. Y también algún marinero se ha quejado sobre la situación en la que están, porque es un espacio reducido y son 17. ¿Qué ocurre? Que el Sergas no es el que decide dónde se hacen los confinamientos. Eso es lo que explica en esta jornada de hoy el gerente sanitario, Ramón Ares. Dice que el confinamiento en el barco, la cuarentena, se decidió entre el armador y la tripulación, que ellos, claro, evidentemente lo que sí dicen es tienes que estar confinado porque eres positivo en coronavirus. Irán positivos los 17, pero no decide el Sergas dónde se hace. Escuchamos a Ares.
En este caso concreto, cuando se produjo a llegada do barco a puerto, después de hacerle a PCR a todos los marineros, a decisión de quedar aislado, de facer o aislamento dentro do barco, foi unha decisión conxunta do armador cos propios mariñeiros que decidiron facer ese aislamento dentro do barco.
También nos explica cómo se suele actuar y cómo se realiza el seguimiento en un sector laboral y también en el sector de lo que son los barcos, la pesca, al fin y al cabo.
O seguimiento que facemos ante posibles gromos en ámbitos laborais, as actuacións son sempre as mesmas. No caso concreto de que teñamos gromos en pesqueiros ou en barcos que estén na mar, tan pronto se detectan posibles casos ou existencia de persoas infectadas cando chegan a terra, pois faise un estudio epidemiológico, un análise de toda a tripulación do barco para ver se son positivos ou non. En caso de que sexan positivos, faise igual que con todo o mundo. Teñen que pasar o aislamiento correspondiente durante 10 días. E ao cabo dos 10 días, se teñen se levan 3 días en clínica, podese repetir a PCR, ou de 14 días aos 14 días ter alta epidemiológica. No caso de onde fan o aislamento, lóxicamente en un sitio onde podan estar aillados sin contacto con nadie. O Sergas nin a xefatura territorial decide o sitio onde teñen que facer o aislamento. En este caso é o armador ou a situación familiar dos propios mariñeiros, si teñen sitio ou non para facer ese aislamento, decidir onde. Non hai ninguna indicación para que sea no barco. Pode ser nun piso, pode ser na súa casa. O único que sí, igual que co resto de situacións, insistimos que ese aislamiento ten que ser total. Si non teñen condicións porque non teñen vivienda habitual ou a vivienda habitual compártena con moita máis xente e non se pode facer un aislamiento veraz no domicilio, pois é cando hai que buscar alternativas que ten que buscar o armador, non a Consellería de Sanidade, que non indica que o aislamento se faga dentro do barco.
Bueno, pues ahí lo explica Ramón Ares y efectivamente desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López, indica que sí, que las decisiones se toman en función de cada barco. También indica que no existe un protocolo estricto de la Xunta de Galicia, es decir, esto se tiene que hacer de este modo o de este otro. Así que en función de la tipología del barco, pues deciden si se hace dentro del barco o si se manda a la gente a otro lado. Por ejemplo, si fueran esos barcos pequeños de litoral, los cerqueros y demás, ahí no podrían porque el barco no es suficientemente grande. Pero este sí que está acostumbrado a hacer mareas grandes, es una tripulación de 17 personas y tienen espacio para convivir y están acostumbrados a ello. Escuchamos a López.
Pues se decide en cada momento en función de la situación que haya, porque no existe un protocolo real para cada una de las flotas. Hay que pensar que cada barco es un mundo, cada tipo de pesca es un mundo. Si yo tengo un barco de litoral que viene todos los días a tierra, normalmente son más pequeños y sería imposible hacer una cuarentena dentro del barco. Cuando algún barco ha llegado con algún caso positivo, pues hubo casos de hacer la cuarentena o bien en el barco o bien por protección o bien hacerla en una vivienda o un hotel. En este caso del Adviento, todos los tripulantes dieron positivo y se consideró que era más fácil mantener la cuarentena a bordo que no desperdigarlos a distintas, a sus viviendas, ¿no? Porque realmente por dimensiones hay pisos que no están adaptados para estar aislados completamente, pondrían en riesgo hijos mayores que vivan con ellos, y eso fue lo que se consideró en ese momento. Cuando se hagan las siguientes analíticas y en función de los resultados se decidirá lo que corresponde, pero en este caso la diferencia respecto a casos anteriores es que toda la tripulación estaba positivo. Y luego las decisiones se toman, pues, una vez que se conozcan los resultados, entre el Sergas, la casa armadora o la empresa y lo que procede, ¿no?
También nos explica que próximamente les harán una nueva tanda de PCRs.
Sí, sí. El día que corresponda se hacen los segundos test y en ese momento veremos si están ya todos libres o si queda todavía algún positivo. Si en ese momento de que haya o que pueda haber alguien positivo y alguien negativo, habrá que tomar una decisión de separarlos. Pero en el momento que llegaron a puerto y que se dieron las primeras pruebas y al salir todos positivos, se decidió hacerlo como grupo.
Y que están acostumbrados a esas mareas largas, conviviendo, y bueno, pues que piensan que están más cómodos quizá en ese barco, con menos riesgo de contagiar a la familia y con la oportunidad de bajar a la zona donde están atracados, por ejemplo, a darse un pequeño paseo.
Estancias de más de 15 días. Habitualmente hacen mareas de esa duración, pero hay momentos del año en que hacen campaña y que mandan el pescado pues en camión desde algún puerto irlandés o escocés y hacen mareas de uno o dos meses. Por lo tanto, son espacios que sí, son de dimensiones reducidas, pero que están habituados a convivir más de 15 días. Y la situación del propio barco en el puerto, con una zona donde incluso pueden salir a estirar las piernas y fumar el cigarro, pues dentro de lo malo no es la más mala de todas. No es una situación apetecible para nadie, pero estar cerrado en una habitación dentro de una casa también es complicado. Es decir, nosotros, algunas familias tuvimos algún familiar que estuvo confinado y no podía salir de su habitación, con lo cual también es una situación un poco compleja dentro de un propio domicilio, ¿no?
Son las explicaciones del gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, del gerente de la OPP, de Sergio López. Volvemos a hablar con el gerente sanitario ahora, con la parte del Sergas. Ramón Arias explica también en qué consiste un protocolo de seguimiento de COVID y el protocolo que se está haciendo con los marineros contagiados, que están constantemente pues pendientes de ellos, llamándoles, les han realizado las PCRs y les están realizando el seguimiento pertinente por parte de lo que es atención primaria. Escuchamos a Arias de nuevo.
O seguimiento de todos los positivos por la COVID faise por los médicos de atención primaria. Igual que estén en el domicilio, que estén en el barco, que estuviesen en algún otro dispositivo donde estuviesen haciendo este aislamiento. Entonces, en ese sentido, queremos resaltar que faise o seguimento todos los días por los médicos, como digo, de atención primaria. En caso de que fuese necesaria una atención mayor, pues tenemos a disposición tanto los servicios del hospital de Mariña o de toda área. E máis, un dos membros desta tripulación do barco que necesitaban máis cuidados, pois está ingresado no Hospital da Mariña. En caso por la complexidade clínica e con criterios clínicos, facer un seguimiento maior a través de telea, como se está a facer con pacientes que non precisan hospitalización, pero sí por los factores de risco e por condicións clínicas que poidan ter, facer un seguimiento máis estreito que a propia chamada de medicina dos servicios de atención primaria a través de telea dende o hospital dende ULA, pois tamén se faría. Si en este caso non se fixo, foi porque as indicacións clínicas non así o decían que non era preciso, pero volvemos a insistir, o seguimiento diario estáse a facer igual que o resto de pacientes PCR positivos.
Pues hay que dar las explicaciones respecto a la situación del barco. Ya lleva un tiempo amarrado, próximamente se tendrán que hacer las nuevas PCRs y ver si alguno ya da negativo o todos siguen dando negativo, o todos dan negativo, o alguno da positivo y otros negativos, y entonces tendrán que decidir porque ya no se actuaría como colectivo, como grupo, puesto que sería diverso. Por el momento, como todos eran positivos, los 17, eso es lo que se estimó entre el armador, la OPP y los trabajadores, es decir, los marineros. Ahí quedan las explicaciones tanto de Sergas como de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Seguimos hablando de coronavirus y hablando también de la denuncia que realizaban el otro día desde SAE, Sindicato de Auxiliares de Enfermería, sobre lo que serían irregularidades en las residencias de mayores de San Ciprián o de Trabada, porque desde la Diputación de Lugo están amenazando con demandar a SAE.
La noche es nuestra. En Flex, el Black Friday ni es Black ni Caen Friday. Porque cuando tienes un descuento de hasta el 60% en un colchón Flex, como se lo quieren llamar, Pink Monday o Pink Floyd. Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2020. Colchonerías García. Consulta los modelos disponibles en tu tienda de Viveiro, calle Lodeiro 6 Bajo. Colchonerías García. La noche es nuestra.
En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebremos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
Ahí vamos con el asunto de la Diputación de Lugo y la denuncia de SAE, del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Desde la Diputación de Lugo afirman que reflejar una realidad no es injuriar ni tampoco calumniar. Así que amenazan con demandar a SAE, con demandar al sindicato por esa demanda que realizaban el otro día. SAE exponía las situaciones que les habían trasladado además por escrito y firmado por parte de los trabajadores de la residencia. Pusieron de manifiesto lo que consideran desde la Diputación que es una realidad que afecta a los profesionales del centro y además afirman que tal y como se refleja en la denuncia, la residencia de Trabada, que es de competencia de la Diputación, tiene un director diferente. Y aunque son menos llamativas las deficiencias que en otras que están regidas por mensajeros de la paz, estas existirían y que la Diputación está en su derecho de emprender las acciones legales que considere oportunas y que debería comprobar que lo expuesto en esa denuncia es la situación real de los trabajadores. Así que no descartan la posibilidad de denunciar también desde la Diputación esos hechos. En un principio, desde la Diputación también habían indicado que se trataba de una falsedad extrema las acusaciones que habían sido difundidas por el Sindicato de Auxiliares de Enfermería sobre el Centro de Mayores de Trabada. Recordamos que desde el sindicato argumentaban que habían denunciado en la Inspección Provincial de Trabajo el sistémico fallo en la prevención de riesgos y también la caótica organización de los centros, con una organización de turnos muy caótica, la escasez de profesionales y que estaba afectando igualmente a residentes. Así está la situación respecto al asunto residencias. Pero además también en tema de cierres perimetrales y de todas las medidas que se toman a causa de la COVID, del coronavirus en los ayuntamientos, desde el Partido Socialista demandan a Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Xunta de Galicia, que deje de aplicar criterios arbitrarios en esos cierres perimetrales. Van a defender en el próximo pleno del Parlamento gallego que la Xunta impulse medidas efectivas para hacer frente a la segunda ola del coronavirus. Esto lo va a defender el Partido Socialista en el próximo pleno del Parlamento gallego. Reclamarán una línea permanente de colaboración con los ayuntamientos, un nuevo reparto de material preventivo a las entidades locales, que asuman el coste de las tareas de desinfección en las aulas y que cubran también el coste de las mascarillas de la comunidad educativa, así como refuercen la contratación de médicos y de personal sanitario. Son peticiones que van a llevar los socialistas a ese pleno gallego. En cuanto a peticiones y situaciones derivadas del coronavirus, sobre todo las situaciones económicas derivadas del coronavirus, ya sabes que hay unos sitios que están aún peor que otros, porque mal están más o menos todo, y algunos sectores que están aún peor que otros. El sector de la hostelería de Burela está atravesando un momento muy delicado. No solamente tiene un cierre perimetral durante todo este tiempo y a lo largo de un mes, sino que, por ejemplo, también en verano fueron objeto de otro cierre que afectó directamente a Burela. Están atravesando momentos económicos muy duros. El otro día se reunían los hosteleros y valoraban las ayudas municipales que se habían anunciado por parte del ayuntamiento. Les parecen escasas, de hecho les parecen insignificantes, y han pedido una reunión con los representantes del ayuntamiento para trasladárselo. También esas ayudas son genéricas, son para todo el sector comercial y no hay una línea directamente abierta para la hostelería. De esto nos habla Rubén Pinin, que es uno de ellos, una de las personas de hostelería que estaba en esa reunión, que también se está viendo afectado por lo que es el cierre y por toda la pandemia, al fin y al cabo, y nos habla de la falta de ayudas específicas para la hostelería.
En primer lugar, eran unas ayudas que eran a todos los sectores, no eran únicamente y exclusivamente al sector hostelero. Desde el sector hostelero, que es lo que nosotros reclamamos, entendemos que esas ayudas pues son unas ayudas muy precarias, y porque son unas cuantías, hablamos de como máximo 700 euros, que por ejemplo hay propietarios que tenemos, como yo en mi caso, que tenemos negocios de alquiler, pues que no nos darían ni para pagar el alquiler de un mes de uno de los negocios. Es decir, entendemos que a la hora de sentar esas bases para esas ayudas deben haberse reunido con algún hostelero e intentar poner unas bases consensuadas en base a el volumen de negocio que tenga el negocio, o sea, esa empresa con respecto al año anterior, número de empleados, si son alquileres, etcétera, etcétera. Porque, claro, no es lo mismo que un bar pequeñito tenga la misma ayuda, pueda acceder a 700 euros, como puede acceder un hotel que tiene 30 empleados.
Eso sobre las ayudas municipales, pero luego también ha valorado las ayudas de la Xunta y del Estado. Y también respecto a las municipales, por cierto, han solicitado una reunión con el equipo de gobierno para decirles cómo lo están pasando y, vamos, para ver qué tipo de opciones les pueden ofrecer.
Pues hemos solicitado una reunión con ellos en la cual pues vamos a tratar los puntos que hemos hablado y que hemos sacado en común los 25 usuarios que nos reunimos la pasada semana. Entre los que destacan, pues solicitamos la devolución de las tasas de agua y basuras, porque entendemos que con los negocios cerrados y no generamos ningún tipo de basura ni tenemos un gasto de agua, pues cómo se nos puede cobrar eso, dada la situación en la que nos encontramos. También, otro de los puntos que tratamos era las tasas de las terrazas. Aquellos negocios que tienen terraza, pues se les pasaron las tasas. Cuando vemos en ayuntamientos vecinos y en ciudades de nuestra comunidad, pues que no se han cobrado. Y entonces, oye, pues creemos que, jolín, que pues que estamos, no nos olvidemos que Burela, de 9 meses, puesto que estamos en noviembre, de 9 meses, digo 9, no 11, porque enero y febrero estábamos trabajando con normalidad, de 9 meses llevamos cerrados 5. Es decir, los 3 meses de confinamiento, el mes de julio que Burela estuvo confinado y ahora noviembre. Por lo tanto, o sea, estamos ante una situación que, de hecho, en Burela ya cerraron un par de negocios y si esto perdura mucho más, cerrará muchos más.
La situación muy delicada, como ya ven ustedes y como todos nos imaginamos. Y además también ha valorado, como decía, las ayudas tanto de la Xunta como del Estado. Considera que no están bien planteadas porque ya no podrían acceder a ellas aquellos hosteleros o aquellos empresarios que tengan alguna deuda. Y lo lógico en este año es tener alguna deuda.
Sí, bueno, las ayudas de la Xunta de Galicia, supongo que te refieres a las de 2.000 a 9.000 euros, ¿no?
Exacto.
Sí, exacto. Vamos a ver, están bien, pero yo achaco también un problema en cuanto a este tipo de ayudas. Es decir, yo creo que estas ayudas están mal planteadas en general, ¿eh? O sea, a nivel, hablo tanto de la Xunta de Galicia como también las del gobierno central. Es decir, no estoy politizando ni mucho menos. Creo que estas ayudas están mal por una razón. Hay gente pues que a lo mejor estos meses pues no ha podido afrontar los pagos de la seguridad social, precisamente la situación por la que se encuentra, y ha tenido que devolver recibos, etcétera, etcétera. Si tú ya tienes unas deudas con administraciones, ya no puedes acceder a esas ayudas. Entonces, es un poco incongruente que estas ayudas no puedan acceder los que realmente están fastidiados. Y, en cambio, las empresas solventes sí que puedan acceder a ellas. Claro, claro, es que desde mi punto de vista, o sea, es mi opinión, ya digo, no es por politizar, ni hablo de Xunta, ni hablo de, o sea, me refiero en general. Cuando tú quieres acceder a una ayuda, das las bases, si tú tienes deudas pues con la administración, bien sea con Hacienda o con Seguros Sociales, pues ya no puedes acceder a ellas. Yo creo que habría que mirar desde cuándo son esas deudas, si efectivamente son desde que empezó el tema del COVID, como puede ser el caso de muchos hosteleros. Oye, pues, señores, vamos, es que este señor ha cumplido toda la vida y ahora no puede por esta situación. Y aún encima, ¿no le podemos dar las ayudas a él? No es lógico.
Pues ahí queda la explicación de Rubén Pinín. No es lógico que miren de cuándo viene la deuda y si es de la pandemia, pues que es el momento y es la persona la que necesita esa ayuda. Esas ayudas específicas por este bache tan gordo que están pasando y que ha llevado a cerrar, por ejemplo, ha dicho ya un par de negocios en Burela y puede que caigan muchos otros. Él, por ejemplo, está salvándose un poquillo con el takeaway, que algo le da. No es para tirar cohetes, pero va capeando el temporal.
El takeaway, lógicamente, en mi caso, pues claro que es rentable. ¿Por qué? Porque a poco que ingreses, estando en casa los ingresos son cero. Y los gastos, como he dicho antes, los tengo igual. Entonces, lógicamente es rentable. Y la verdad, a mí, en mi caso particular, es algo nuevo para mí, porque yo antes no lo hacía. Y pues estoy, como con perdón por la expresión, jodido por la situación, pero contento.
Bueno, pues es la única manera que tienen algunos locales de hostelería, los que pueden adaptarse a eso, al takeaway, a la comida para llevar, de ir teniendo algún que otro ingreso, siempre en función de que la gente también vaya y le compre la comida y se la lleve a casa, que para eso también el resto de los vecinos y de la gente alrededor tiene que tener ingresos y no estar en ERTES ni atravesando esos problemas económicos que nos ha traído el coronavirus. Así está la situación, y así está la situación pues de los hosteleros de Burela. Han solicitado una reunión con el equipo de gobierno para ver si les crean algún tipo de líneas más específicas dirigidas para ese sector hostelero, y también que les eximan del pago de las tasas, porque si no generan basura, ¿por qué van a estar pagando la tasa de la basura? 15 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos hablando del sector económico, porque desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA, piden a todo el mundo que sea muy consciente también, que sea muy cuidadoso, que tengan todo muy controlado, porque si ahora se produjera un retroceso, se podría ir al traste la campaña de Navidad.
¡Atención a toda la población! En el polígono de Barrés del 23 al 28 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios. En Almacén del Ofertón, televisor Samsung 50 pulgadas 4K Smart TV 399 euros. Frigorífico 2 puertas 165 euros, lavadora 9 kilos inox 1400 revoluciones 325 euros. Arcón congelador 175 euros, estufa butano 59. Combi Candy acero 359 euros. Batidora Jata 19 euros, canapés desde 75 euros y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el polígono de Barres, teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
Virxeda Mariña te ofrece un plan de salud. En estos momentos de preocupación e incertidumbre, Clínica Virxeda Mariña quiere estar al lado de los mariñanos y crea un plan de salud para que todos puedan beneficiarse de asistencia médica en nuestro centro. Desde tan solo 19 euros al mes. Este plan de salud consiste en consultas de medicina general y enfermería, tanto presenciales como telefónicas, totalmente gratuitas. Así como la realización de pruebas como electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías. Tendrás también importantes descuentos en pruebas analíticas y radiográficas. Pídenos información de nuestro plan de salud desde 19 euros al mes en el número 982-585807. Clínica Virxeda Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 bajo, en Burela.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras, Tapia de Casariego.
13 minutos para las 2 de la tarde y estás en Costa Viva. Hablamos de Ribadeo y de la Asociación de Comercio Industrial de Servicios Autónomos de Ribadeo, de ACISA. El gerente de ACISA le pide a todo el mundo, a socios y también a los que andamos por la calle, los consumidores, los compradores, etcétera, que tengamos mucho cuidado, que este sería un momento muy, muy malo para que tuviéramos un retroceso con cuestiones de coronavirus, porque si llegara un retroceso y unas medidas de estas que aplica la Xunta de Galicia, que no gustan a nadie, aunque sean necesarias y son duras y estrictas, se puede ir al traste la campaña de Navidad, y es lo único que queda ya para intentar medio salvar. Es muy difícil, pero bueno, intentar facturar algo en este horrible año.
El riesgo de dar pasos atrás ahora mismo es ese, que nos pongan unas limitaciones que nos duren hasta la época de Navidad. Entonces, bueno, simplemente lo que hicimos es recordar a la gente que seamos lo más responsables posibles, que evidentemente pues salgamos a tomar algo, salgamos a hacer las compras, porque además, casi por decirlo así, es medio nuestra obligación, pero que lo hagamos con responsabilidad. Estamos viendo como en otros ayuntamientos de la comarca a día de hoy están cerrados y no se sabe cuándo les van a levantar esas restricciones, esas limitaciones, y no queremos por nada del mundo que por ahora hacer un poco las cosas mal, pues la campaña de Navidad se vaya al traste. Hay que entender que ahora mismo es el último salvavidas que nos queda para que muchos comercios y muchos bares y restaurantes de Ribadeo el año que viene sigan abiertos. Entonces, nada, simplemente es decirles, sigámoslo haciendo como lo venimos haciendo hasta ahora, que nos va bastante bien, con el uso de las mascarillas, las distancias, el uso de gel, y salgamos de esta de la mejor forma posible. Y por parte de los empresarios, simplemente reconocerles el trabajo que están haciendo y decirles que lo sigan haciendo así. Es decir, son una gran mayoría, una inmensa mayoría, los que cumplen todas las normas, especialmente en restauración y en bares, que digamos que son en otros lugares los que están siendo más castigados, también aquí, y seguir diciéndoles pues que sigan cumpliendo así las normas, que lo están haciendo bien, y darles ánimo y decirles, transmitirles mensajes de que, por desgracia y dadas las circunstancias, es lo que tenemos que hacer para en Navidad, que nos dejen trabajar un poco más y que el año que viene salgamos adelante lo más rápido posible.
Lo que venimos diciendo durante todo este año, que el esfuerzo colectivo es lo importante, la conciencia de cada uno de nosotros que se convierte en el esfuerzo colectivo. Cada uno pone de su parte y el conjunto funciona. Así que intentando salvar la campaña de Navidad, que no tengamos ni el más mínimo retroceso en lo que nos queda de año. Bueno, ojalá tampoco en el que entre, evidentemente. Hay una campaña que han emprendido también desde la Asociación de Comercio en colaboración con Cáritas y con los establecimientos asociados para recoger comida, productos de cara a la Navidad, y según destaca Jesús Pérez, el gerente de ACISA, está funcionando muy bien.
Bien, la campaña de Cáritas sí que ahí puedo ser bastante contundente, está yendo bien. Nos están llamando, que muchos ya tienen llenos los cajones que habían destinado para depositar los alimentos, con lo cual estamos satisfechos. Es decir, bueno, cuanto más se pueda recolectar, efectivamente es mejor, porque evidentemente hay mucha gente que está necesitando de esa ayuda y es siempre bienvenida. Entonces, bueno, simplemente animar a la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas, a que lo que puedan. Si esto tampoco se trata de que vayamos con 15 bolsas cada uno, pero si a la hora de hacer la compra pues puedes comprar un paquete de arroz más, incluso unos polvorones para unos niños en verano, para un verano Jesús en Navidad, o un poco de turrón o unas galletas, pues creo que todo el mundo lo va a agradecer y todo el mundo lo puede hacer.
Pues ahí está, la campaña de Cáritas y Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA. Ya que estamos en Ribadeo, hablamos de Ribadeo porque mañana toca pleno en el ayuntamiento de esta localidad y el alcalde ya va adelantando algunos de los asuntos que van a tratar. Uno de ellos es una propuesta para renunciar a la asignación de los partidos políticos, los grupos con representación en el ayuntamiento, pero luego también hay otro de tasas, y alguna tasa va a subir, como la de la basura. Empezamos por el tema de las tasas. Fernando Suárez indica que se tienen que modificar las del agua y la de la basura. La del agua baja, pero claro, la de la basura va a subir.
Habemos propoñer unha reducción das tarifas da auga, significando que van baixar un 0,4% resultado do IPC interanual, que neste caso é negativo nesta porcentaxe, e trátase, polo tanto, de trasladar esta baixa ás tarifas para o vindeiro ano. Pola contra, o lixo deberá subir un pouco, deberá subir o 2,13%, resultado de que o ano pasado, consecuencia dun acordo coa Sociedade do Medio Ambiente, Sogama, rebaixamos unha porcentaxe do 6% que correspondía a dúas anualidades xuntas, e agora, xa normalizada esta situación, cabe subir esta porcentaxe, tendo en conta tamén que confiamos que Sogama nos confirme que segue bonificando o prezo da tonelada de lixo que entregamos tamén para este ano 2021, posto que de non facelo, a suba das tarifas debería ser maior, dado que os custos do servicio de recollida de lixo deben sempre estar equilibrados coa taxa a cobrar.
Bueno, pues ahí parece que va a haber una subidita en los impuestos, en las tasas de la basura, y se lleva mañana a pleno. El pleno tendrá lugar a las 8:30 de la tarde. También se lleva, eso sí, algo más positivo, y es que los partidos políticos renuncien a su asignación como representantes de la política municipal, que es una asignación que tienen todos los años ahí estipulada. Escuchamos a Fernando Suárez de nuevo.
Llevaremos una propuesta de renuncia de asignación no ano 2020 aos grupos municipais, es decir, dado que estamos de cheo na crise sanitaria, pois entendemos que é necesario adoptar medidas para incrementar a consignación nas partidas sociais, que son as que están facendo frente aos efectos da pandemia. E xa en abril, o noso grupo, o Grupo Municipal do BNG, quixemos renunciar á asignación do primeiro semestre que temos para grupos, pero agora quixemos facelo do ano enteiro, e ademais queremos convidar o resto de grupos a que fagan o mesmo e metelo na partida orzamentaria destinada a produtos alimenticios para as familias máis necesitadas.
Pues son asuntos que se van a tratar mañana, así como también, por ejemplo, los festivos locales del año que viene, que van a ser el 16 de agosto, el día de San Roque, y el 8 de septiembre, el día de la patrona Santa María del Campo. 6 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos y que no se nos olvide también hablar del mercadillo de Nadal de Ribadeo, porque este año sí que lo habrá, no al que estamos acostumbrados, no el del Puente de Diciembre y la Inmaculada, que dura pues aproximadamente esa semana o esos 4 o 5 días y después se termina, sino que va a ser más prolongado en el tiempo. Del 19 de diciembre al 5 de enero se va a celebrar en Ribadeo el mercadillo de Nadal. Será más reducido en puestos, pero más alargado, digamos, en tiempo. Así que desde el 19 de diciembre al 5 de enero está abierta la convocatoria para todas aquellas personas artesanas o productoras que puedan llevar allí sus productos, creaciones, elaboraciones de Navidad. Van a reservar un 20% del espacio disponible para la gastronomía, siempre que sea posible. Mercadillo de Nadal, distinto, especial este año. Va a haber menos expositores, va a prolongarse durante más tiempo. 19 de diciembre al 5 de enero en Ribadeo. Hablamos además ahora del municipio de Foz, porque desde el área de medio rural del Ayuntamiento Focense se anuncia la puesta en funcionamiento de una máquina desbrozadora para el mantenimiento de zonas verdes y de los núcleos rurales del municipio. Tras el acuerdo con la Delegación Provincial de Medio Rural, el Área de Medio Rural del Ayuntamiento ejecutó un convenio para adquirir ese equipo. Está dotado de un corte con billón desbrozador. Así que desde el Ayuntamiento quieren agradecer al Área de Medio Rural de la Diputación el esfuerzo. Y en Foz también te cuento que han finalizado con la señalización turística en determinadas zonas. Por ejemplo, ahora ya están bien señalizadas las parroquias y las playas más importantes. Y una playa que hasta ahora no lo estaba, pero que ya tiene su cartelito de turno, que es la de Tú pide. Esto lo explica Chema Linares, el concejal de turismo.
Con esta actuación, pues todas nuestras playas, todas nuestras parroquias, todas las parroquias de nuestro litoral y todas las nuestras playas, sobre todo las más importantes, van a estar debidamente nomeadas. Hay que señalar que por primera vez se señaliza la playa de Tupida, que es una playa urbana, también muy querida por todos los vecinos junto a Rapadoira, y por lo tanto pues estamos especialmente contentos de que esto sea así. Bueno, ainda queda moito por facer en temas de sinalización turística e seguimos avanzando nos próximos anos, pero bueno, con esto rematamos esta actuación que creo que ha sido bastante positiva para o Concello de Foz.
Pues hay señalización turística en el municipio de Foz. Apenas minuto y medio para las 2 de la tarde y para que termine Costa Viva.
Aprovecha desde el 23 al 29 de noviembre el Black Friday en Afia Foz CCA. Aquí encontrarás descuentos muy especiales. Ven a Foz y disfruta de esta oportunidad. Black Friday en Afia Foz CCA.
Con la llegada de las luces y el gordo de Navidad, llegan las mejores centollas del mundo a Cetaria Burela.
piezas escogidas una a una para que no te pierdas la sabrosa esencia de lo mejor de nuestro mar. Muchas cosas han cambiado este año, pero el sabor y la calidad de las centollas de Ogrove no. Llama al 982-585803 y encarga las tuyas. También te las llevamos a casa. Entra en la web www.cetariaburela.com y cómpralas a golpe de clic. Di sí al comercio local, di sí a mirar hacia el futuro y di sí a la mejor centolla del mundo en Cetaria Burela. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo y fuerza.
Pues ya se acaba el tiempo de Costa Viva. Te quedas ahora en mediodía con Antonio Raiz y a las 2:20 seguimos.